Hermanos, nosotros estaremos celebrando la Pascua en un mes, a partir de mañana. La Pascua, personalmente, me agrada muchísimo, porque la Pascua como que nos centra, como que nos enfoca a nosotros en el plan de Dios, como que nos junta otra vez. Después de haber estado casi 6 meses, tal vez, algunos de vacaciones, algunos con problemas, etcétera. A mí, el tiempo de Tabernáculos a la Pascua no me agrada mucho, no me gusta mucho. Es un tiempo, aunque cada sábado es una fiesta, yo lo sé, es una fiesta santa maravillosa. Cada sábado tenemos las 7 fiestas santas, pero además 50 sábados aproximadamente cada año. Pero se me hace muy largo de Tabernáculos a Pascua. Y por eso la Pascua me agrada enormemente, porque nos centra, nos enfoca, nos vuelve al carril en el sentido espiritual, y es muy agradable tener la fiesta santa de la Pascua. La Pascua es tan solo el comienzo del maravilloso plan de Dios. Es una fiesta hermosa, maravillosa, pero es tan solo el comienzo del maravilloso plan de Dios. Es necesario guardar y entender las 7 fiestas para poder entender el plan maravilloso de Dios. En este sermón yo quiero hablarles de la cúspide del plan maravilloso de Dios, que nosotros entendemos a través de las 7 fiestas. Hoy quiero hablar de la cúspide de ese plan de Dios para ponernos a tono con el ciclo de fiestas que se acercan. Si nosotros no guardáramos la fiesta santa, sería imposible entender el plan de Dios. Sería imposible, porque las fiestas santas son el mapa, son el GPS que nos va diciendo el siguiente paso dentro del plan maravilloso de Dios. Como dije, empezando con la Pascua, sabemos el significado de la Pascua y del resto de las fiestas. Pero lo que a veces nosotros tendemos a olvidar, o tendemos, como decía Daniel, por la ocupación de nuestras vidas, tendemos a desenfocarnos de la cúspide de ese plan de las fiestas santas. Y yo quiero enfocarlos en esa cúspide, quiero enfocarlos en ese plan que Dios tiene para usted y para mí. Y la cúspide de ese plan maravilloso de Dios, yo lo podría mencionar en algunas frases. Dios quiere tener una familia. Dios quiere tener una familia. Me gustaría que empezáramos a reflexionar en este sentido. Dios quiere tener una verdadera familia. Dios no es una trinidad. Dios no son 3 personas en una, o 3 seres en una sola persona, o como sea que se quiera explicar la doctrina de la Trinidad. Todos sabemos que la Trinidad es una doctrina falsa, y es una doctrina que unifica a la gran mayoría de las iglesias. Pero sabemos que Dios en su palabra no enseña que Dios es una trinidad. Tampoco la Biblia enseña que Dios es uno, numéricamente hablando. Lo que la Biblia sí enseña es que Dios está desarrollando una familia. Lo que la Biblia sí enseña, en un mensaje oculto, es que Dios se está reproduciendo a sí mismo. Esto es tremendo, como lo vamos a ir analizando. Dios está desarrollando una verdadera familia. Dios está reproduciendo a sí mismo. ¿Por qué Dios quiere tener una familia? Pregunto, ¿por qué Dios quiere tener una familia? Muy sencillo. El Padre y el Logos, o el Anciano de Días y el Logos, vivieron solos desde siempre y se conocen a la perfección. Ellos vivieron solos desde siempre y se conocen a la perfección. Su armonía, su unidad, su forma de pensar, ellos quieren compartirla con más seres. Ellos quieren tener más, Cristo quiere tener más miembros de la familia, y el Padre quiere tener más miembros de la familia. No es que se sientan solos, pero es la actitud que ambos tienen de compartir lo que ellos son, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan con otros seres. Yo me recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, estuvimos 5 años sin bebés. Y llegó el momento en que ella me dijo, siempre nos hemos dicho Bellito o Bellita. Me dice, Bellito, yo necesito un hijo. Necesito un hijo. Tú y yo nos la llevamos bien y viajamos y nos la pasamos súper bien, pero siento que un hijo es otra cosa. Necesito un hijo, me urge tener un hijo. Yo no entiendo la... Uno de hombre es más práctico, uno de hombre tal vez piensa un poco diferente en este sentido, pero la mujer, el amor de una mujer por un hijo es el amor más perfecto que existe en la tierra. El amor de una mujer por un hijo es el amor más perfecto que existe en la tierra. Es un amor físico, pero es el amor más perfecto después del amor de Dios. El señor Armstrong decía que ese amor de una mujer por un hijo es lo más cercano que existe al amor de Dios. Aquellos que tenemos hijos, tenemos eso, lo entendemos. Y yo pienso que las mujeres lo entienden más en ese sentido. El padre y el hijo no son varones, tampoco son mujeres, son Dios. Ellos entienden la mente del varón y entienden la mente de la mujer. Ellos entienden los sentimientos del hombre y los sentimientos de la mujer, a cabalidad. Y en ese sentido, el padre y el hijo, ellos quieren compartir lo que ellos sienten con otros seres. Por eso ellos quieren expandir su familia. Ellos quieren dar a conocer más de Dios y compartir con ellos su riqueza y su sabiduría. Mi familia tenía, ya les dije que éramos dos hermanos. Aparte del problema de la comida y del vestido, cuando nosotros estábamos alegres era lo más bonito que había. Jugar juntos, contar chistes juntos. Era una satisfacción hermosa, los dos hermanos cuidándonos mutuamente. Obviamente cuando se trataba de comida o de vestido era difícil, ciertamente. Pero trabajábamos juntos en la tierra y era algo maravilloso. Cuando nos sentábamos los doce juntos, o los varones juntos, y a veces nuestras hermanas nos llevaban la comida a veces, pero cuando nos sentábamos los hermanos juntos bajo de un árbol a calentar los tacos y a platicar y hablar acerca de las cosas de la tierra, era tan, tan bonito. El tener una familia realmente completa muchos de nuestras carencias. Las familias grandes, si hubiera comida, si hubiera dinero suficiente, las familias grandes son maravillosas. Dios tiene todo el dinero que uno pueda desear. Dios tiene todo lo que físicamente se puede desear. Por lo tanto, quiere tener muchos hijos. Muchos hijos. No uno, muchos, como lo vamos a ver. Y por lo tanto, Dios quiere desarrollar una familia. Está desarrollando una familia. La familia es el estado más completo para nosotros los seres humanos. Y cuando digo familia me refiero a papá, mamá e hijos, abuelos, tíos, etc. La familia es el estado más completo que existe para nosotros. No estoy diciendo que obligatoriamente tenemos que tener hijos, pero me refiero a familia extendida. Familia extendida, papá, mamá, nietos o abuelos o tíos, etc. Cuando la familia está junta y se la lleva bien, es maravilloso. La familia extendida es el estado completo de nosotros. A mí me pasa, por los mismos viajes que yo tengo que hacer, yo no puedo llevar a mi esposa a todos los viajes, por el costo que esto implica, y por los niños, etcétera. Pero me pasa que ando viajando y me la paso excelente con los miembros de la iglesia. De hecho, yo les voy a decir una cosa, cuando yo viajo, yo no voy a la playa, no me interesa ir a la playa, no voy a bañarme a las lagunas, a los lagos, en los paseos, no voy a ningún paseo, me la paso todo el tiempo con los miembros de la iglesia, platicando, conviviendo, hablando de problemas, etcétera. Y me siento bien, pero cuando llego de regreso a mi casa, me siento completo. Ese estado de familia que Dios puso en la mente nuestra. Él quiere tener una familia, porque el Padre y el Hijo han vivido juntos desde siempre, y ya se conocen a la perfección. Entonces ellos quieren compartir lo que ellos son. Su mente, su amor, su sabiduría, su poder con otros seres. Y ahí empieza la situación de familia. Dios está reproduciéndose a sí mismo. Es lo que revela las siete fiestas santas de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Aquí empieza la historia, por así decirlo. Este es el primer versículo que debería estar en la Biblia, posiblemente. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. En la eternidad era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Los dos eran Dios. Este era en el principio con Dios. Los dos eran Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los dos eran Dios. Versículo 10. Uno de ellos, el Logos, fue enviado a la tierra como un ser humano, Jesucristo en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo se despojó de sí mismo y bajó a la tierra y se convirtió en hombre. Era Dios hombre. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como decía Daniel, ¿esto está hablando del pasado o está hablando del presente también? Del presente también. Dice, en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no conoce al Dios verdadero. No tiene nada que ver con el Dios verdadero, como lo vamos a ver. Pero Dios decidió llamar a un grupo de personas para revelarse a ellos, para mostrarle a ellos lo que está sucediendo en el universo. El plan maravilloso de que Él está desarrollando una familia. Dice, en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoce. No le conoce al Dios verdadero. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego viene el 12. Noten el 12 y el 13 son muy profundos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Repito el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, aquellos que creen en su palabra, Dios les dio potestad de ser hechos sus hijos, engendrados. No por mano humana, no por algo físico, sino engendrados de Dios. Entonces, Dios puso en nosotros su genética en la mente. Es como que Dios puso su esperma en el óvulo de mi mente. Es lo que sucede en una reproducción humana. El hombre pone su esperma en el óvulo de la mamá, en el óvulo de su esposa, y empieza la reproducción. Es un milagro la reproducción humana. Porque la multiplicación de las células es una multiplicación geométrica. No es que se va sumando una célula más otra, sino que son dos células, después cuatro, y se va elevando al cuadrado. La reproducción de las células se va elevando al cuadrado. 2 a 4, 4 a 16, 16, 232, 232 al cuadrado y así. Es una reproducción extremadamente rápida, al grado de que en poco tiempo ya empieza a tener ciertas formas el bebé. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Es un ser humano. La Iglesia de Dios cree firmemente que el feto es un ser humano. Y como consecuencia nosotros no creemos de ninguna manera en el aborto, de ninguna manera. Tenga un mes, tenga dos meses, tenga tres meses, tenga ocho. Es el aborto, es un asesinato de un ser humano. De la misma manera que nosotros somos hijos engendrados de Dios. Repito el versículo 3, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. Vean lo que eso implica, tener en nuestra mente el gen de Dios, inyectado el gen de Dios, el ADN de Dios. Como mis hijos tienen mi ADN y el de mi esposa. Hay una fotografía que anda por ahí, alguien la puso en algún lugar de internet, en donde yo estaba en Ambassador hace muchos, muchos años. Y estoy al lado del autobús de Ambassador. Y yo me vi y dije, oh, pero si este es Saulito. Igualito, menos la estatura. Pero igualito, el mismo pelo, delgado, y la misma nariz y todo. Yo digo, pero si este es Saulito. Es maravillosa la reproducción humana. Allá en Montevideo hay un niño que se llama Rubén y su papá se llama Israel. Son idénticos, parecen mellizos. Y el hijo tiene apenas 11 años y por supuesto el papá tiene 30 más o menos. Pero son idénticos, uno los pone al lado del otro y los ve iguales. La reproducción humana es un milagro. Bueno, Dios puso en nosotros su genética, en la mente. El día que nos arrepentimos y nos bautizamos y nos pusieron manos, Dios puso su gen en nosotros para ser literalmente hijos de Dios. Repito en el versículo 12, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y todo lo que eso implica, ser hijos de Dios. Ciertamente, el mundo entero, los seres humanos, son hijos de Dios por creación. Pero nosotros somos ya en este momento dobles hijos de Dios, por creación y en lo espiritual. Somos hijos de Dios, engendrados. Dios ha empezado a desarrollar su familia en nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Noten por qué Dios quiere desarrollar esa familia. ¿Por qué Dios quiere expandir su familia? Versículo 5. ¿No sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando? ¿No sujetó a los ángeles el reino de Dios, acerca del cual estamos hablando? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Por creación somos menores que los ángeles. Pero dice enseguida, le coronaste de gloria y de honra. Esto es para el futuro. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, nuestra Pascua, Jesucristo que es nuestra Pascua, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces el sacrificio de Jesucristo fue tan solo el comienzo de ese plan. Fue tan solo el inicio de ese plan. Y el plan cúspide es este, que nosotros lleguemos a ser parte de su familia espiritual, porque Dios está reproduciendo a sí mismo. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, cuando Cristo regrese en su segunda venida, nosotros entendemos que va a haber una buena cantidad de hijos siendo glorificados. Una buena cantidad. Va a haber muchos más de lo que nosotros conocemos, porque dice la Biblia que en la gran tribulación habrá 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Y además hay una gran multitud que nadie puede contar. Y el ángel dice, ¿y estos de dónde han salido? Y la respuesta es, estos han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. Por esto están vestidos de vestiduras blancas con palmas en sus manos. Entonces cuando Jesucristo venga por segunda vez, van a ser muchas personas las que van a ser puestos en la familia espiritual de Dios. Y nosotros conocemos a algunos de ellos, aquí presentes. Sinceramente, estoy seguro que están presentes un buen grupo de ellos. Espero. Pero eso no es el final. El milenio también va a dar muchos hijos a la gloria de Dios. Y el juicio del trono blanco va a dar billones literalmente de hijos de Dios en la familia literal de Dios. Por eso dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es muy interesante que Dios creó a los ángeles con un propósito distinto. Como dice el versículo 5, no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Los ángeles fueron creados con otro propósito diferente. Los seres humanos tenemos el privilegio inmenso de llegar a formar parte de la familia espiritual de Dios. Yo les decía a los hermanos en Buenos Aires, es como que de repente un gusano llegue a ser rey. Como que un gusano llegue a ser rey. Porque la Biblia así nos llama a nosotros. Dice, oye tú, gusano de Jacob. En realidad eso es lo que somos, gusano de Jacob. Pero a través de la transformación que Dios va haciendo cuando somos engendrados de Dios por el Espíritu Santo, a través de la transformación, entonces hay una metamorfosis. Tiene que haber una metamorfosis. Quiero decirles algo, es imposible pasar de 0 a 100. Es imposible pasar de 0 a 100 instantáneamente. Cuando Cristo regrese, Él no va a pasar a nadie de 0 a 100. Tiene que haber un crecimiento anterior. Tenemos que crecer 1%, 2%, 5%. Vamos a suponer que Dios espera el 50%. Bueno, tenemos que pasar el 50 al 100% a través del milagro de la resurrección, habiendo crecido en ese proceso. Dios no va a transformar en espíritu para pasarlo de 0 a 100, a ninguno de nosotros. La parábola de los talentos nos enseña eso. El que tomó el talento y lo escondió, dice la Biblia, que no va a poder recibir. Tenemos que crecer. Tenemos que ir transformando ese gusano poco a poquito, poco a poquito. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero es bien tremendo para nosotros entender lo siguiente. El privilegio que tienen los seres humanos de pasar por sobre el reino angelical y entrar a la familia de Dios. Ningún otro puede tener esa capacidad. Miren, existe el reino mineral y el reino vegetal, ¿cierto? Nosotros no podemos ver a una piedra cambiar a planta. ¿Ustedes han visto una piedra cambiar a planta? Imposible. Y luego después del reino vegetal existe el reino animal. ¿Han visto a un encino cambiar a vaca? ¿O un pino cambiar a perro de repente? No pueden cambiar de reino. Es el reino mineral, ahí se queda siempre. El reino vegetal, ahí se queda siempre. El reino animal siempre será reino animal. El reino humano siempre será reino humano, carnalmente hablando. Pero por la genética de Dios, a través de su Espíritu, tenemos el don de cambiar del reino humano a la familia de Dios, saltando por encima del reino angelical. Es increíble. Es increíble lo que Dios ha diseñado para el ser humano. Cambiar de reino, del reino humano, de la naturaleza humana, a la naturaleza divina. Porque aquello no fue ofrecido a los ángeles, aunque sean muy inteligentes. Por eso es que Satanás nos odia. Porque lo que él siempre deseó, Satanás, Lucifer, lo que él siempre deseó, no lo va a tener. Se lo va a ganar Manuel Iturra. Y por eso, tal Manuel. Estoy tomando un ejemplo. Pero como Lucifer y un tercio de sus ángeles, ellos no van a ser hijos de Dios nunca, 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 nunca. Y lo que ellos desearon, nunca lo van a tener. Entonces, por eso su odio increíble hacia a los miembros de la iglesia. Porque lo que Lucifer siempre deseó, no lo va a tener. Y nosotros tenemos el privilegio, no solamente de entrar al reino angelical, a la familia espiritual de Dios. Y si me lo permiten, lo voy a decir más claro. Vamos a ser como Dios es. Vamos a ser como Dios es. Y a veces se le olvida a uno tan fácil. ¿Se dan cuenta lo que eso implica? Ser como Dios es. Y uno se envuelve en sus cosas y uno borra de la mente el propósito verdadero por el cual fuimos creados y llamados a la familia de Dios. Es increíble cómo es uno de físico. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, si ustedes se fijan, la palabra Dios es singular. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, ¿es singular o es plural? Es singular y es plural. Dios es una familia. Dios es una familia. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. El anciano de días y el Verbo Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y saben cuál es la imagen de Dios? Que tenemos nariz. Dios tiene nariz, yo tengo nariz. Dios tiene ojos, yo tengo ojos. Dios tiene pelo, yo tengo pelo. Dios tiene pies, yo tengo pies. Eso es la imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo dice, conforme a nuestra semejanza. ¿Saben cuál es la semejanza? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, por la nariz, la boca, el pelo, todo. Pero la segunda creación es el carácter de Dios. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Y qué pasó con la semejanza? Noten lo que dice el 26 y el 27. El 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Y qué pasó con la semejanza? La semejanza es el plan de Dios para el ser humano. La semejanza es el plan de Dios en el que nosotros estamos inmersos ahora. Y el plan de Dios empezó en usted y en mí cuando aceptamos el sacrificio de Cristo. ¿Acepta usted a Jesucristo como su Salvador personal, Rey venidero, Dueño y Señor, sumo sacerdote en su vida? Lo acepto. Y entonces Dios puso su gen en nosotros por la imposición de manos. Puso su ADN, su esperma, en mí, en el óvulo de mi mente. Y fui su hijo. Y fui su hijo. Y a partir de ahí yo tengo que ir adquiriendo su semejanza, su carácter, hasta nacer dentro de la familia de Dios. El bebé necesita crecer en el vientre de la mamá. Es obligatorio, es extremadamente importante que el bebé crezca en el vientre de la mamá para poder nacer. La analogía es bastante obvia. Entonces el hombre fue, Dios lo hizo a imagen y semejanza, pero inicialmente cuando hizo a Adán y Eva, lo creo, a su imagen, le faltó su semejanza, le faltó el carácter de Dios. El ser humano no tiene el carácter de Dios por creación. El ser humano no puede tener el carácter de Dios por creación. Se requiere de la ayuda, de la genética de Dios. Es el poder de Dios. Es la naturaleza de Dios que puso en nosotros para poder nosotros crecer. Para poder nosotros adquirir esa semejanza de 50 a 100. Para que cuando Dios venga nos dé lo que hace falta, pero crecimos por lo menos al 50, con la semejanza, el carácter, la mente de Dios. Primera de Juan 3, 1 al 3. En Juan 3, 16 habla del sacrificio de Jesucristo. No lo voy a leer, Juan 3, 16, no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cierto. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y eso es amor. Pero ¿saben cuál es? Cuando el amor se completa, cuando el amor de Dios se completa, es cuando nazcamos en su familia. Por eso dice en el versículo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué mataron a Jesucristo? ¿Cuál fue la razón número uno por la que mataron a Jesucristo? Porque se hizo llamar Hijo de Dios. Lo vamos a ver en un segundo. Porque se hizo llamar Hijo de Dios. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce. No nos conoce. Porque no le conoció a Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que creen en su nombre, dice la Biblia, y aquellos que obedecen su palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. que son engendrados no por voluntad de hombre, sino de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Los verdaderos cristianos no son populares en esta sociedad. Los verdaderos y genuinos cristianos no tienen influencia en esta sociedad. No son conocidos. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Versículo 2. Amados, fíjense por si no estaba muy claro en el versículo 1, si acaso había quedado alguna duda, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Más claro no puede ser. Amados, ahora somos hijos de Dios. Obviamente, por la genética de Dios. Cuando Susi estaba en el vientre de mi esposa, yo le hablaba por la panza de mi esposa. Le hablaba y le platicaba. Y mi esposa me dice que cuando veníamos a los servicios, estábamos en Tijuana en aquel entonces, cuando íbamos a los servicios y empezaba el sermón, todo el sermón Susi se la pasaba pateando la panza. Porque ella escuchaba, ¿verdad, Vita? Es increíble lo que Dios está haciendo. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. He ahí la semejanza. He ahí la semejanza. Seremos semejantes a Él. Aquella semejanza de Génesis 1:26. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Glorificado. Le vamos a poder ver. ¿Y por qué le vamos a poder ver glorificado? Muy sencillo. Porque vamos a ser glorificados. Muy sencillo, muy simple. Fíjense lo que esto implica. Lo vamos a ver así porque vamos a ser como Él es. No Él va a ser como nosotros. Él ya fue como nosotros hace 2000 años. Cumplió su propósito. Pero cuando Él venga por segunda vez, nosotros vamos a ser como Él. No Él como nosotros. Dice otra vez versículo 2. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Claro, no vamos a pasar de 0 a 100. No vamos a pasar de 0 a 100. Ni de 1 a 100, ni de 2 a 100. Tenemos que ser conscientes y crecer. Ahora, ahora. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jóvenes, Dios está buscando pureza. Jóvenes. Dios está buscando pureza, pureza de labios. Dios está buscando pureza de pensamiento. Dios está buscando pureza en todos los sentidos, jóvenes y adultos también. Así como Él es puro. Cuando Dios dijo lo siguiente, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Dijo lo que quiso decir. Nuestro límite es el Padre. Y tenemos que luchar por eso ahora. Aunque lleguemos al 50%. Estoy hablando en términos nada más para que se pueda entender. Aunque lleguemos, no vamos a llegar al 100%. Pero aunque lleguemos al 50%. Pero Dios no nos va a transformar de 0 a 100. Eso estoy seguro. Estoy seguro. Tenemos que crecer. Ahora, la semejanza de Dios. Para que Él nos transforme y nos ponga dentro de su familia. Esa es la promesa. Segunda de Pedro 1, versículo 2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Miren, véanlo en la Biblia. Les pido que no se distraigan. Léanlo en la Biblia, lo que implica. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué tenemos ahora? Naturaleza humana. Con un poquitito de divina, Y Dios espera que el año que viene tengamos menos naturaleza humana y un poquito más de divina. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a tener la naturaleza de Dios, tal como Él es. Para que lleguemos a tener su sabiduría, que lleguemos a tener su mente, su carácter, su naturaleza, su estructura, su todo. Es increíble. Dice, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huyendo del mundo. Huyendo de sus concupiscencias. Yo sé que ustedes me entienden. Este mundo es cada vez más promiscuo, cada vez más concupiscente, cada vez más lascivo, cada vez más, en este sentido, lo sexual es todo lo que existe, en todos los sentidos, en todos los niveles. Pero aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, lo sexual, la concupiscencia se refiere a lo sexual, es lo que llena la sociedad, llena el internet, llena la tele, llena todo. Es una pena. Hace un tiempecito yo estaba en el terminal de Buenos Aires. Solo un ejemplo sencillito. En el terminal de Buenos Aires. Y yo quería llamar a mi casa. Tenía que conectarme al internet. Entonces me fui a un ciber para conectar mi computadora. Para hablar para acá. Estaban a mi lado tres niños. Tres niños. De tal vez 10 años. Y sus papás andaban por ahí. Cerca de ellos. Y los tres niños estaban viendo en una misma computadora. Pura basura. Pura basura. ¿Y los papás? Bien, gracias. Es una pena. Es una pena. Eso es lo que hay en todos lados. Pero aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Leo el versículo 4 completo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que huir de la corrupción que hay en el mundo. Hay corrupción en las religiones también, hermanos. Estamos viviendo en un mundo de mentiras. Daniel leyó un versículo acerca de, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesús a los fariseos y los saduceos. Y luego dice, vuestro padre el diablo es mentiroso desde el comienzo y padre de mentira. Y ha llenado al mundo de mentiras. En la educación, en el gobierno, en las finanzas, en las religiones, es un mundo de mentiras. Muchos dicen que el Papa Juan Pablo II renunció porque está cansado. Esa no es la razón principal. Perdón, el Papa Benedicto XVI, dicen que renunció porque está cansado. Esa no es la razón principal. Ustedes saben que hace 3 meses hubo un problema de grandes proporciones que lo ocultaron, que se llamó Batileaks. ¿Quién escuchó hablar del Batileaks? ¿Le pueden levantar la mano? Batileaks. Se descubrieron los trapitos al sol. Los trapitos al sol. Por el secretario del Papa. Es como le llamaron Batileaks por el problema de Wikileaks de hace 3 años. Entonces, realmente que ha renunciado por cansancio, eso no es así. Eso no es así. Ya lo vamos a ver la semana que viene. La realidad es la corrupción que hay en el mundo, la corrupción que hay en las iglesias de este mundo. Corrupción, mentiras y de todo tipo. Ustedes saben también eso. Y tenemos que huir de esas cosas porque dice la Biblia que Dios nos llamó a compartir la naturaleza divina. Acompáñenme en Efesios 4, versículo 11, para que veamos el papel de la iglesia, el papel de la iglesia en este proceso. ¿Cuál es la importancia de la iglesia en este proceso de la reproducción de Dios? Dios está reproduciendo a sí mismo, dice la Escritura. Dios está desarrollando una familia. Pero ¿cuál es la importancia de la iglesia? Efesios 4, 11. Es una escritura para tomar en cuenta bastante. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando, por supuesto, de el orden que Dios estableció dentro de su iglesia. Dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios estableció su ministerio para que nos ayuden, para que nos ayudemos mutuamente a crecer a la semejanza de Jesucristo. Es una pena cuando las personas dicen, no necesitamos de la iglesia. Es una pena cuando dicen, ya no necesitamos del ministro. Es una pena cuando dicen, nosotros podemos valernos por nosotros mismos. Es una pena. Es como que un bebé en el vientre de su mamá diga, chao mamá. Les voy a hacer una pregunta, mamás. ¿Existe la mamá perfecta? ¿Verdad que no? Todas las mamás aprenden a ser mamás cuando tienen hijos. Y no existe una mamá perfecta. Igual la iglesia. ¿Existe la iglesia perfecta? No, nunca la van a encontrar. Nunca la van a encontrar la iglesia perfecta. Nunca van a encontrar a la iglesia de Dios absolutamente perfecta, porque no hay mamá perfecta. Pero cuando el bebé en el vientre dice, chao mamá, ya me voy, a los 4 meses, o a los 3 meses, ya me voy, la leche que me estás dando huele a cerveza, o la leche que me estás dando está medio contaminada, así que hasta aquí llegué, ya me voy. Obviamente no se puede hacer eso. Obviamente no. Es lo mismo en la iglesia. Es lo mismo en la iglesia. En la iglesia no existe la iglesia perfecta. No existe de ninguno de nosotros a la estatura de Jesucristo. Pero si no estamos en la iglesia, tenemos peligro. ¡Hay peligro! Me acuerdo que una vez a un ministro, un miembro le dijo, señor ministro, ¿le puedo decir algo con mucho respeto? Y le dijo, sí, dígame. Y le dice, yo he escuchado su sermón, porque ya era un miembro de muchos años, yo he escuchado el sermón que dio usted hoy, lo he escuchado como 10 veces. Y el ministro le contesta de la siguiente manera, yo tengo casado con mi esposa 42 años, y durante 42 años mi esposa casi no me cambia el menú. Me como 2 huevos en la mañana con un panito y un café. Al mediodía me como un sándwich de atún. En la tarde voy y siempre me da un pedazo de pollo o un pedazo de carne. Todos 42 años. Pero si no hubiera comido, yo ya me hubiera muerto. No fue una buena respuesta. A veces escuchamos los mismos mensajes. A veces. Pero si no hubiéramos comido, ya nos hubiéramos muerto. Dios estableció la iglesia con un propósito fundamental. Dios estableció la iglesia para alimentarnos y para ayudarnos. ¿Y saben qué? En los sábados y en los días santos, ustedes aprenden, yo aprendo mucho. Yo aprendo mucho. Aprendo mucho de los miembros cuando hablan conmigo, cuando escucho sus sufrimientos, cuando escucho sus problemas. Yo cambio. Yo siento que yo cambio. Entonces, cuando los miembros hablan con uno y expresan sus ideas, sus problemas, sus sensaciones, etcétera, obviamente nosotros aprendemos y cambiamos. Yo pienso que los ministros de Dios debemos ser más misericordiosos cada vez. Hablando la verdad, predicando la verdad, pero más misericordiosos cada vez. Porque todos vamos en el mismo barco. Todos, todos. Dios es perfecto al haber creado su iglesia. Así que vayamos al versículo 11 otra vez. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a ese punto. Y por eso Dios estableció la iglesia. Él constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionarnos unos a otros. La iglesia es nuestra madre. La iglesia es imperfecta, pero produce hijos hermosos. La madre es imperfecta, pero produce hijos hermosos. Es como una mamá. Cada mamá es imperfecta, pero produce hijos hermosos. Vean al Mateo. Vean al Maxi. Vean a mi hijo. Y a mi hija. Estoy bromeando. Pero cada madre es imperfecta, pero produce hijos hermosos. Igual la iglesia. La iglesia es imperfecta, pero va a producir hijos hermosos. ¿Por qué? Porque la reproducción es de Dios. La iglesia es un instrumento. La mamá es un instrumento. La reproducción es de Dios. Él es el que está haciendo la multiplicación de las células. No la mamá. La mamá pone la lechita nada más. O no sé qué le da por el cordón. Pero la mamá pone el cordón. Pero Dios hace la reproducción de las células. Igual en la iglesia. La iglesia pone... Es un instrumento. Pero Dios pone la reproducción espiritual en nosotros. Es tremendo. A Cristo le mataron porque él decía que era hijo de Dios. Acompáñenme a Juan 10, versículo 30. Quiero que analicemos este versículo con calma para que vean qué fue lo que pasó. Juan 10, 30. Dice lo siguiente. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Obviamente está hablando del mismo carácter, el mismo pensamiento, el mismo propósito, el mismo amor, el mismo todo. Yo y el Padre, uno somos. Somos dos, pero somos uno. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es una blasfemia, según ellos. Y Jesús, noten lo que contesta. Jesús le respondió, ¿no es escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Por qué le sorprende? Si yo dije que dioses sois desde el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Salmo 82 y luego regresamos a Juan 10. Salmo 82, para que vean en dónde, de dónde lo tomó Jesucristo este dicho. Salmo 82, versículo 6. Salmo 82, 6. Voy a esperar que lleguen ahí porque es muy importante esta escritura. Salmo 82, 6. Yo dije, vosotros sois dioses. Vosotros sois dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Está hablando de los seres humanos que le hicieron caso a Dios. Que le hicieron caso a Dios. Que aceptaron el llamamiento, que aceptaron el desafío. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero físicamente hablando, como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis, físicamente vamos a morir. Pero llegado el momento, miren el plan, miren lo que tengo para los seres humanos, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y no está hablando por creación, aquí está hablando espiritualmente. Noten el plan. Ahora volvamos a Juan 10, versículo 34. Juan 10, 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Lo que dice aquí no se puede quebrantar. Es cierto. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿blasfema porque dije hijo de Dios hoy? Claro que Jesús fue hijo de Dios. Y claro que nosotros vamos para allá. Es tremendo. Ojalá lo creamos porque está en la palabra, está en la Biblia. El plan que Dios tiene para nosotros, para los seres humanos, es llegar a ponernos dentro de su familia. Y ser hijo de Dios implica ser como Él es. Como Él es. El Padre siempre será el Padre. Jesús siempre será el Salvador. Pero quiero mostrarles otra escritura en Abdías, versículo 21. Abdías es el libro que está en los profetas menores, antes de Jonás. Abdías, mi Biblia es nueva, por eso. En serio es nueva. Abdías tiene un solo capítulo. Vayamos al versículo 15. Cercano está el día del Eterno. Cercano está el día del Eterno. Esta es una profecía para los últimos tiempos. Cercano está el día del Eterno. Sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Me encanta el versículo. Cercano está el día del Eterno, sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y si Cristo va a venir a traer nuestra recompensa. Pero noten lo que sigue en el versículo 21. Me impactó mucho el 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Eterno. Ay, 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 ¿qué está diciendo? Subirán salvadores al monte de Sión, plural. Salvadores al monte de Sión, plural. Para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Eterno. Miren lo que está diciendo. Aquellas personas que ingresen a la familia de Dios serán también salvadores de esta sociedad. Solo que salvadores viene con minúsculas, si se fijan ahí. El salvador siempre será el salvador con mayúscula. Pero dice que, subirán salvadores al monte de Sión, al reino de Dios. Vamos a salvar esta humanidad de sus problemas. Lo que queremos hacer hoy y no podemos, porque estamos absolutamente nadando en contra de la corriente, nadie nos hace caso, ni es importante en este momento, pero va a llegar el momento. Las personas que entren al milenio sufriendo, las personas que entren al milenio habiendo salido de la gran tribulación, del día del Señor, de las señales en el cielo y en la tierra, las personas van a entrar hambrientas de conocer, pero ellos no van a ser buenos de la noche a la mañana. El mundo no va a ser excelente de la noche a la mañana. Vamos a tener que salvar a este mundo. Vamos a tener que salvar a las personas y enseñarles. Noten lo que dice. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Eterno. ¿Podría Dios salvar a las personas de sus pecados de la noche a la mañana? Sí, pero no lo quiere hacer. Dios va a querer que nosotros seamos partícipes en la salvación de ellos, como la iglesia es partícipe en nuestra salvación ahora. Nosotros vamos a tener que guiarlos e instruirlos y llevarlos al punto del arrepentimiento y decirle, tienes que caminar por aquí. Yo ya caminé, ya viví. Sé que cuesta, pero ya lo viví. Vamos a tener que guiarlos. Vamos a ser participantes de su salvación en ese sentido. Como la iglesia es participante en nuestra salvación en ese sentido. Es tremendo. Es tremendo. Por eso el señor Armstrong decía, no hemos sido llamados únicamente para salvación, hemos sido llamados para prepararnos para trabajar, para ser salvadores de esta sociedad pecaminosa, corrupta, de lo peor, y no tiene solución a corto plazo. Pero nosotros vamos a salvarla a su debido momento. Vamos a ser partícipes de su salvación. Y cuando eso suceda, va a ser algo maravilloso. Romanos capítulo 8, versículo 14. El mensaje de Dios está reproduciendo a sí mismo. Es un mensaje oculto en la Biblia. Está como entremetido por ahí. Se requiere de que Dios arme el rompecabezas para nosotros. El libro de Romanos es bien, bien tremendo en este tema de que estamos hablando, Romanos 8 y versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que tienen el Espíritu de Dios y son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el esperma de Dios, la genética de Dios puesta en la mente humana. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de filiación, no adopción, filiación, ¿Por qué? Porque fuimos fecundados espiritualmente. No es hijo adoptado, es hijo literal, porque fuimos fecundados en la mente, sino que habéis recibido el espíritu de filiación por el cual clamamos Abba Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ahora. Y noten lo que sigue. Y si hijos, herederos. Herederos del Padre. Y luego dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Coherederos quiere decir herederos de la misma promesa. Compartiendo la heredad, compartiendo la herencia del Padre con Jesucristo. Miren lo que esto implica. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Obviamente, en esta vida, toda la persona que quiera ser hijo de Dios, somos probados. Todos somos probados. Es natural, es el camino a la vida eterna. Somos probados. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser glorificado quiere decir ser resucitado, tener la naturaleza de Dios, ser como Dios es. Eso es ser glorificado. Versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan para nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan para nada con la gloria que viene. Los 10 años que llevamos en el cristianismo, que han sido difíciles para muchos de nosotros, o 20 años o 30 años, pero no tiene comparación. Es lo mismo cuando la mujer está con el bebé en la panza. Es una carga el bebé. Me acuerdo de mi esposa con mi hija Susy. Tenía una panza tan grande mi esposa que tenía que andarse poniendo cremita aquí para que no se le reventara la panza. Se le veían ahí las aperturas. ¿Cómo se llamaban? Estrías. Pero yo pensaba que se iba a reventar. Y es una carga. Y los dolores. Pero cuando nace el bebé se pasa todo el dolor. Cuando estaba mi esposa con los dolores, me agarraba y me metía las uñas aquí. Y luego me decía, ya no quiero otro hijo, ya no quiero otro hijo. Y nació Susy, quiero otro hijo. Es así, es así. Versículo 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquellos que están teniendo problemas en este momento, aquí está la promesa de Dios. El cristianismo es como la bolsa de valores de Nueva York. El cristianismo es como la bolsa de valores de Nueva York. Sube un día, cae otro. Sube un día, cae otro. Sube un día, cae otro. Pero al final del año, siempre tiene ganancia. Por eso es que las gentes invierten en la bolsa de Nueva York. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero espere un año y siempre sube. El año pasado eran 12.500 puntos. Ahora fueron 2012... 13.000 puntos. Aunque la economía está inestable, sube y baja, pero al final gana un poquito. Así es la vida de nosotros. Sube y baja, sube y baja, sube. Pero al final ganamos. Solo hay que esperar. Solo hay que esperar. Más adelante en el versículo 28, Romanos 8, sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos, los que obedecen su ley, los que nos arrepentimos de los pecados, los que tomamos seriamente cada Pascua, cada año. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La Bolsa de Valores de Nueva York. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre una familia muy grande, entre muchos hermanos, no pocos, muchos hermanos, espiritualmente. Dice, a los que predestinó, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. La mayoría de nosotros estamos en ese punto. ¿Saben ustedes que en el proceso de la salvación llevamos 3/4 ganados? 3/4 ganados. Les voy a describir cuál es el proceso. Versículo 30, a los que predestinó, 1/4. A estos llamó, 2/4. A estos justificó, 3/4. A los que justificó, glorificó. Falta poquito. Quedan pocos años. Solamente hay que esperar. Hay que hacer lo correcto. Hay que hacer lo correcto. Hay que llegar al final, por favor, hermanos. No nos desanimemos. Una última escritura, Efesios 3, versículo 14. Cuando entendemos este plan, cuando entendemos la cúspide del plan de Dios, claro que hacemos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14, Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, voy a caer de rodillas. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, su genética, su naturaleza, que nos dé más de ese espíritu, que nos ayude a crecer, que nos fortalezca. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No podemos vencer sin el Espíritu de Dios. No podemos crecer sin el Espíritu de Dios. Imposible. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, voy a cambiar esta frase. Seremos plenamente de la familia de Dios. Seremos plenamente como Dios es. Me da un poquito de lata decir, pero lo voy a decir. Seremos como Dios es Dios. Seremos dioses como Dios es Dios, si me lo permiten. Se me hace muy fuerte, pero esa es la verdad. Seremos dioses como Dios es Dios. Con todo lo que eso implica. Versículo 19. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿A dónde es la gloria a Dios? ¿A dónde? ¿En el mundo? Dice el versículo 21. ¿A Él sea la gloria en dónde? En la iglesia. El mundo ni le conoce. En la iglesia. En Cristo Jesús. Para todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener esto en mente, esta cúspide del maravilloso plan de Dios en las fiestas que se acercan, y guardémoslas espiritualmente y físicamente con el mayor entendimiento, o con mayor entendimiento que el año pasado.